Bueno, pues el día de hoy tenemos mucho de qué hablar, tenemos temas. Me gustaría
Que iniciara el capitán Mellenberg acerca, ¿tenemos alguna pregunta para algún tema en especial?
Mira, sí, Rubén, siempre que veo las noticias, hay cosas que digo, ah, tenemos que hacer algo al respecto. Como este muchachito que andaba haciendo donas en el shopping center y luego después se da la huida y, o sea, tenemos que tener un poquito más de respeto a las
O
propiedades
sea,
privadas.
yo no sé si el tocar el tema de los teenagers every single week sea parte de nuestro programa. That's right, Gavita. Every single week. We talk about it, teenagers, problemas, ¿dónde están los papás? Where's the fathers at? Where's the family at? Yo creo que es algo que tenemos que hacer un poquito más frecuente, ¿no?
El estar haciendo donas en propiedades privadas es penalizado,
Claro.
pero el huir a darse a la persecución todavía es peor, ya es una felonía, es ya. Entonces tenemos que tener
¿Cuántos tenía el jovencito?
este ya tenía sus 18 años, ¿okay?
Pero ya
O
estaba
ya era,
grande.
ya.
Ya, como dice el virrey, ya estaba peludillo.
Sí, pero es un hispano, es un latino y cada vez nos estamos quemando más por ser problemáticos.
Mira, alguien decía por ahí, lo escuché de Abraham. Le estamos, yo le voy a decir a mi versión, pero le estamos pellizcando las pelotas al tigre,
Sí.
por decirlo de esa manera. Porque tenemos que portarnos bien, tenemos que seguir nuestro modelo y por uno, desgraciadamente, la pagamos todos. Yo le puedo preguntar aquí al oficial, al capitán, le puedo preguntar aquí a la deputy. Y por una persona que tenga el apellido hispano, que la haya regado, ya valió grillo.
Sí. Ahí tengo un buen ejemplo, Rubén. Escuché una historia ayer también, porque hice ese comentario en una reunión que tuvimos. Y dice, no, fíjate, a mí me pasó esto. Estaba trabajando en cierto lugar y con mi grupo, con mi cuadrilla, siempre éramos bienvenidos a este restaurante.
Sí.
Y un día, a uno que no era parte de nosotros, que habíamos pocos latinos ahí, se le subió el temperamento. Se agarró a golpes con alguien más, le quebró la silla
No.
y desde entonces ya no somos
Sí,
bienvenidos. Ya la amistad se acabó y todos fuimos criticados por el problema de esa persona.
dice un dicho, pagar un justo es por pecadores, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos nosotros que lidiar con los problemas de cada familia? Y lo digo de esa manera, la semana pasada, si mal no recuerdo, el capitán comentó acerca de un niño de 13 años que había muerto en la escena, ¿no? Pero dices tú, ¿cómo un niño de 13 años que todavía tiene que estar en su casa jugando carritos o juegos de video anda en la calle y muere por una herida de bala en la cabeza? O sea, ¿dónde? ¿A qué horario? ¿Qué creer en las 2 de la mañana? ¿Qué, no sé qué hora sería?
Iba a ser a las 3 de la mañana con los sí.
What are kids 13 years old doing in the street? They're not thinking. They're out there because there are typically no consequences. If there's no consequences at home, there's no consequences if you're under 18, they know they get a ticket. Now, the problem you have, especially in the Hispanic population, is if you're under 18 and you're out there causing problems in the street, you're bringing those problems to your family. It's like, because if you're 16 and you're causing problems, and then I have to go talk to your folks. And if your folks, hey, maybe they don't want to talk to the police.
Right.
So if you just educate your children, if they're 16 or 17, we're gonna come back and talk to you at your home. And that opens a whole other can of worms, right? And if you're 18, now you're ruining the rest of your life for being an idiot. So where do you want to be here? So the big thing is, like, how important is your life and your family? And don't drag your family into this problem if you are underage. So the family, as adults and older family members, have to tell them, don't drag us into this, because you will.
Bueno, sí, buen punto del capitán. Como siempre, tiene las respuestas correctas. Es cierto. O sea, si su criatura es menor de 18 años, no solamente va a ocasionar los problemas afuera, sino que va a traer los problemas a los
A
padres.
la familia.
Y cuando los oficiales vienen a visitar a las familias, como dice el capitán, no van a querer hablar con la policía o el sheriff porque pues saben que no va ahí, ya no es algo agradable, ya están metidos en problemas. Y como dice, eso pasa cuando son menores de edad. Y cuando ya son mayores de edad, ya entonces ahí ya arruinaron su vida también y también arruinaron lo de
la familia.
La familia, porque pues ya ahí ya, ya las consecuencias también son familiares, ¿verdad?
Ahora, un día comentábamos, Abraham, hay una senadora en Minnesota. Yo no sé, que de repente se me hizo la idea muy descabellada de que si no podías juzgar a los menores de edad, los papás iban a ser los responsables de los daños. Si se dice, gente se rió. Ajá. ¿Cómo crees? Que? Pero no se me hace tan descabellada la idea. Digo, teniendo un hijo de 13 años, 14 años, en la calle, el papá, me imagino, si está trabajando, está en la casa, no sé. Pero sí, que los padres tengan un poquito más de responsabilidad. A mí no se me hace tan descabellada la idea, ¿eh?
No, y créeme que no queremos enfadar a los radioescuchas con esta plática, pero es tan importante es este tema, porque acuérdense, el futuro de la ciudad, el futuro del condado, el futuro del regionado, son los jóvenes.
Exacto.
¿Y quiénes somos responsables de los jóvenes? Los padres de familia, exactamente. Entonces,
y Abraham,
ahora que ves, ahógate,
sí. Ahora sí, mi Abraham.
Dele gas. Así como dijo Mullenberg, estos niños, niñas, están arruinando su vida por hacer un TikTok, un video, un algo en las redes sociales. Para, mírame a mí, mira qué. Mira qué baboseada andan haciendo. I mean, come on. Pero sí, no nomás está arruinando su vida de joven. Ahora, 18 para arriba, ya está arruinando su vida para el resto de su vida, si son pelonías. Y sus padres, yo, y sus familias, ¿qué hubo? Y la familia de la otra persona, si hay víctimas, I mean, es un pierde y pierde.
Ahora, ¿cuántos casos no hemos visto acerca de que niños cometen accidentes por la negligencia de no manejar o de exceso de velocidad? El que viene pagando el plato roto es el papá o la mamá, o sea, la familia. Porque el niño dice, acabo y no me hace nada, a mí me la persinan, acá no van a hacer nada. Entonces, ahora dirá, como dice Vicente, a lo mejor hemos aburrido, pero es que se lo está pasando. Es lo de moda, si ven las noticias, menores de edad matándose solos.
Cierto, el problema más grande que hay ahorita ya es con los jóvenes.
Exacto.
A ver, se escuchaba mucho de la violencia doméstica, hemos tratado el tema del alcoholismo y todo eso. Pero últimamente los casos han sido con los jóvenes, son los que están causando los problemas. Entonces, por eso tenemos que estar duro y duro y duro para que los padres de familia puedan hacer su trabajo de ser padres de familia. Porque es nuestra responsabilidad el de guiar a nuestros hijos por un buen camino.
Claro.
Y eso es, no hay que ser tan inteligentes para darnos cuenta de que nosotros los trajimos al mundo. Ya.
Señorita Mariana, oficial Mariana, acerca del tema de los jóvenes, usted como oficial del sheriff, adelante con su comentario.
Y como madre de
familia. Y como madre de familia también, porque ya sus hijos van creciendo, ¿eh?
Sí, es cierto. Y no crea que sí me da miedo por ellos. Yo digo como experiencia que he trabajado en la cárcel y he visto hace como, yo creo, 5 o 8 años, teníamos a los jóvenes en nuestra cárcel. Y créame que los crímenes que hacían pueden ser tan mensos, los crímenes, a ser graves. Y lo que no se dan cuenta los jóvenes es que sí, pueden hacer el crimen ellos, pero ¿quién la lleva? Es la familia.
La familia.
Y no nomás ellos, sino la otra familia. Porque ya no es de que se meten a robar a una tienda, es de que se están matando uno al otro.
Sí, necesariamente.
Entonces, ¿quién pierde? Todos pierden. Y el niño o el joven no está pensando en esas cosas.
Quisiera, yo les pregunto, todos somos padres de familia, todos tenemos hijos. Y yo creo que habemos padres un poquito más duros.
Así es.
¿Hará falta ser un poquito más fuerte, Mari, tú como madre, ser un poquito más fuerte?
Un poquito más fuerte, tener mejor comunicación. Ser parte de su vida, no nada más decir, no lo quiero molestar, no. Tiene su responsabilidad de conversar, ver exactamente qué está haciendo. No importa que él se moleste o que diga, no tengo privacidad porque mi papá me está preguntando, me está cuestionando, no puedo cerrar mi cuarto. No, no es privacidad, es ser padre de familia y ser responsable como padre de familia. Estar presente, no nada más decir, tengo que trabajar, está bien que tengas que trabajar, pero tienes que estar presente para que esta persona jovencita te pueda hacer las preguntas. Yo sé que tienen preguntas y a veces no saben cómo hacerlas o no tienen la confianza. Cuando no hay confianza, no hay buena comunicación, ellos no te van a preguntar. Van a preguntarle a sus compañeritos que tienen una mentalidad igual que ellos, que posiblemente no están desarrollados, igual van a pensar igual que ellos o van a tener una respuesta errada. Mal contestar. Pero en cambio, si estés presente, está allí, le pregunta, lo lleva, no importa que el día, en el momento posiblemente va a estar molesto, pero con los años él va a estar agradecido, él o ella va a estar agradecida. ¿De por qué? Porque mostró que de veras estaba interesado en su bienestar y todo lo hizo por su bien.
Captain, I'm asking you as a father, not a police officer.
¿Puedo decir una frase que él mencionó antes? El capitán, inteligentemente, con mucha sabiduría, nos dijo, en la edad en que puedes tener mejor control de tus hijos desde los 3 a los 13 años. Remember that, Captain?
3 to 13.
Ya digo.
My son was at the house last night with some friends, and he's 22 now. And I will say, as a parent, there are times it is very, very hard. If you have a kid who gets into trouble, we see it all the time. They tell us they're trying. They're trying. And I understand that. It is hard. If your kid is not listening, it is hard. Just keep trying. There's a feeling to give up, but don't give up. You have to keep trying. And it's a point when they're young, 3 or 13. When they're 14, they're too late. You know, you can try, but it's harder. It's so much harder. But if they are older, still keep trying. I don't care if they're 30 years old. Keep trying. Keep fighting for them. Because you don't want to ever think one day you could have done something you didn't. So forever fight.
Es muy importante, como dice, la edad más importante es de los 3 a los 13 para poder tener control de sus hijos. Pero hay unos hijos que son tan rebeldes y que no son tan difíciles de entender. Dicen, no se den por vencidos. Sigan tratando y tratando hasta que logren tener control de sus hijos. Porque sí, aquí muchos de nosotros tenemos la experiencia que hay unos hijos que dicen, ¡Cali! ¿Cómo fuiste a salir así si nadie de nosotros somos así? Pero ya hay personas que son muy activas. Y hay otros que nacen ya, yo creo que tuvieron malas experiencias en el estómago, que nacen ya enojados. ¿Verdad, oficial?
Así es, mi hija.
Mari, ¿tú no tienes este problema?
No, de Dios no lo tengo, pero ya estoy preparada por si llega a ocurrir.
¿Qué más? Abraham.
Respondemos nosotros a muchas emergencias, choques, sobredosis, a situaciones médicas. Y lo que he visto muchas veces cuando hay un menor de edad, sobredosis, un choque, la primera cosa, si vamos a la casa, los padres están ahí. La primera cosa que antes de que vemos el menor de edad, yo no sé cómo. Ok, no me importa eso ahorita, a dónde está el paciente. Pero y ahí nos siguen, yo no sé cómo pasó esto. O el choque, el menor de edad chocó con sus amigos en su carrito que les compraron nuevecito. Yo no sé qué pasó. Y llegan los padres todos emocionales, mi hijo, mi hija, ¿cómo estás? Y yo, nosotros ahí nomás paras como, ay, Dios mío. En vez de sacar el cinto de órale, hizo eso. O sea,
pero decíamos que a lo mejor se faltó un poquito más duro.
Sí, claro.
Porque no fue, claro. Ahora, a lo mejor como padres de familia no queremos que nuestros hijos sufran los que nosotros sufrimos, ¿no? Pues nosotros sentimos a veces tan culpables como padres, Vicente.
Sí.
De decir, es que yo no quiero que mis hijos pasen hambre como yo pasé. Es que yo quiero que mis hijos estrenen la bicicleta que a mí no me pudieron comprar. Después, ¿será tanto la emocionalmente que tus hijos tengan todo?
Ya traes este complejo de tu infancia.
Exacto.
Un buen ejemplo. Yo pedí estudio cuando, ¿sabes? De porque no tuve miedo, pero de niño, y no me lo quisieron dar. Ya traía eso complejo. Entonces, con mis hijos, lo primero que hice, asegurarme de que a tu izquierda, a tu escuela, que estudiaran. Y, de hecho, les hice un cuadro más grande que ese, con luces que se seguían. Y cada vez que me traían un certificado de buena actitud o el estudiante del mes, al que me juntara 3 seguidos, les daba oportunidad de que fueran al lugar dentro del estado que quisieran, ¿no? A del paseo. Y estudió muchísimo, ayudó muchísimo. Entonces, porque se graduaron bien, los 3 están muy bien, pero es lo que, como estábamos hablando, lo que tú les enseñes a tus hijos, el ejemplo que tú les des, eso es lo que van a seguir. Si tú eres un borracho, una persona que siempre está peleando con la esposa, que siempre está dando malos ejemplos, esos chicos van a crecer amargados y acomplejados, y muchos de ellos siguen el mismo tipo de vida.
Porque es por el patrón de vida, exactamente.
El patrón que tiene.
Experience space. So we're all older. I'm old. I'm old. So we know not to jump off the top of the ladder, right? We know that. Why do we know that? Because we saw what happens. We know if we jump, not because we're old, because we're going to get hurt. The kids don't know that. They're fearless. They think they're going to live forever. They'll jump off the top of the ladder. Yeah, maybe they'll hurt themselves, and then they'll learn that lesson. So how do we as parents teach them that lesson, but let them also, have the experience? We can't just tell them, we have to show them. So we have to show them why you can't jump off the top of the ladder.
Well, traducido ni buena braja, perdúcelo.
Es como los jóvenes todavía no realizan las consecuencias. Uno que ya estamos de edad todos, ya hemos pasado por esos pasos. Ya
sabemos, estamos macicitos.
Si ponemos el dedo en agua hirviendo, lo vamos a hacer una vez, ¿verdad? Ya los jóvenes todavía no llegan a ese punto. Algo muy importante, lo que es sufrir poquito, no es cosa mala. Dándole todo a sus hijos es algo muy, muy, muy malo. En mi opinión, usted lo está destruyendo a sus hijos por dándoles todo. Si no uno sufre tantito, un niño no va a saber cómo reaccionar. La vida es cruel. Nosotros ya lo sabemos, pero un joven todavía no.
Exacto. Oye, tengo una pregunta para el oficial, para el capitán Mellenberg. Dice, si Mari me ayudas, por favor. Dice, buenos días. Robé una pregunta a los oficiales, tanto al sheriff como al policía. Si yo tuviera, dijo tuviera, a lo mejor lo tiene, un hijo entre 3 y 15 años, si se anda poniendo rebelde y le pego para bajarle los humos, pero si él llama a la policía acusándome de golpearlo, ¿me va mal a mí o qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa? Mari, si quieres traducirlo aquí al oficial.
He's saying good morning, everybody, including the officials.
What
happens if I have a child between the ages of 3 and 13 and I want to do physical?
Corporal punishment kind of thing. In Oklahoma, you're allowed to use corrective measures for your child. It's not abusive. It's not where it's punitive. It's corrective. So if you there are things that are outlined as far as taking a switch or a belt or things like that, okay. You can't punch them in the face, obviously. So it's very gauged. The idea is there's a fine line between abusing a child and correcting their behavior. It's completely legal to correct their behavior using that as long as it doesn't get to abuse.
En el estado de Oklahoma está permitido de forma correctiva.
Sí.
Pero no hay una línea muy fina entre eso y abuso. Nada más no le puede pegar en la cara y dejarle alguna marca, algún golpe, porque entonces sí.
Sé que la chancla sí funciona.
Definitivamente.
A ver, María.
Yo creo en pocos términos, una nalgada puede estar bien. Okay. Ya cuando usas como el gancho o un palo para pegarle al niño, pues ya te activo.
O la extensión de la grabadora que en las piernas.
Eso sí, deja marca.
Yo de mi papá cuando estaba chiquito decía, ve, tráeme una vara de ella. Ahí voy yo muy... Muy mentilla.
Yo era baratín.
Y yo agarraba la que estaba más verde pensando que no me iba a doler. Era peor. Pero, de hecho, hablando de si le quiero dar un manazo al niño porque no se está poniendo atención, no está atacando algo, que está caliente. De hecho, tuvimos un incidente donde un padrastro le pegó a un niño con un puño. O sea, cerrado. Mano cerrada.
No.
Y resulta que le pegó tan duro que le rompió el
su oído.
Eardrum. Venimos a arrestarlo. Estaba en un hospital. Y ya cuando miraron qué tan fuerte le pegó y qué tanto daño le hizo, entonces esto ya es excesivo. Claro. Lo tuvimos que arrestar.
Sí, bueno, cuando hablamos de correctivos, me refiero que tampoco digo, pues estos son tus hijos.
Digo, no se compara en la forma en que nos educaron a nosotros, dijo, porque nosotros recibimos una educación
muy dura,
bien cañona, al grado de que tienes todas las marcas. Digo, yo no sé si ahorita te enseño, dices.
No, mejor no, Rubén.
Oh, okay. Entonces, como dice el capitán Mellenberg, o sea, es muy diferente. Hay una línea entre un abuso y entre un correctivo. Ahora, yo le preguntaba a ustedes, ¿la chancla es permitida? Digo, esa no falla. No, y aparte de que nomás la levantas y ¡ay, güey! Todo el mundo corre. Dice por acá otro comentario, dice, un mal hablado también lo aprenden los niños. ¿Sí?
Ay, claro, es uno como adulto que está corrigiendo a su hijo, tiene que realizar, usted es el adulto, debe ser el más maduro, se la deba actuar igual que su hijo, no vamos a resolver nada. Si llega a que le va a dar unas nalgadas, usted no puede hacer eso cuando está, para no decir, bueno, cuando está enojado, porque se le va a pasar la mano. Hay un punto de lo que es disciplina, y como dicen, y ahí ya llega un punto que es abuso. Entonces uno como padre tiene que realizar, hey, ok, calmada.
Sí, porque el hijo está bien, está tratando igual que si fuera un camarada a llegar a puñetazos. Eso no es
disciplina. Dice, alguien decía por ahí que yo me llevo muy bien con mis hijos. Pisteamos juntos, nos vamos juntos y andamos juntos. Digo, ah, caray. Entonces, sí. Ah, ya sé. Hay un problema, ¿no?
Ahí voy con los ejemplos, Rubén. Son los ejemplos que siguen ellos, el ejemplo que tú les das. El capitán dijo algo muy importante, ¿ok? Uno, con la experiencia, ¿ok? Va aprendiendo mucho.
Como adulto.
Y como adultos tenemos ya mucho conocimiento por las propias experiencias que hemos vivido. Usó el ejemplo de la escalera. Nosotros ya a nuestra edad sabemos que si nos subimos a la parte de arriba de la escalera y brincamos, vamos a arriesgar a quebrarnos un tobillo, quebrarnos una pierna, ¿no? So, ya tenemos esa experiencia de no hacerlo. Como dijo él, los niños no tienen esa experiencia. Ellos se sienten Superman, se van a subir y se van a aventar y no van a temer que se quebren una pierna, ¿no? Posiblemente lo hagan, posiblemente no, porque tiene más resistencia que uno ya de adulto. Pero el ejemplo que quiso dar es que nosotros tenemos que darles a conocer de los peligros que hay en la vida, ¿no? Y en nuestro trabajo. El otro también que dijo es de como estaba diciendo aquí en los ejemplos. Hemos hablado varias veces de eso, de educar a sus hijos. Mientras no los dejes marcados de que seas muestra como abuso, más que nada, eso se llama sobreabuso a las criaturas, ¿no? Porque sí, hay muchos que a padres de familia que los enfadan y ¡pum! Les ponen o los avientan o lo que sea, ¿no? Hay que saber cuando los hijos hay que disciplinarlos, la diferencia de disciplinar o golpear. Es mucha diferencia.
Bueno, aquí dice, o sea, nos piden que eduquemos y le metamos mano dura a nuestros hijos, pero no podemos tocarlos. Creo que por ahí no va la cosa. Oficiales y, bueno, a todos nosotros. Bueno, yo creo que es un sentido común todo esto, eso de educar a nuestros hijos. Si sabemos, si tú los educas de una manera, tus hijos no van a cometer errores. O sea, todos cometemos errores, pero no al grado de andar como los niños que han fallecido o andar en la calle echando desmadre. O yo creo que también tiene que ver mucho la educación en la casa, ¿no?
Hay muchas formas de hacerlo, Rubén. Por ejemplo, si a tu hijo le encanta estar en los Nintendo o jugando videogames o eso, si hace algo mal, impídele por lo menos un par de horas de que ya no se le permite porque no estás de acuerdo en lo que hizo. Es muy sencillo el poder educar a nuestros hijos usando la técnica esa de educar, no de perjudicar o dañar.
Dice por aquí, a mí me dicen mis hijos que soy mamá mala, pero ahí están, terminaron su universidad y son personas de bien.
Esto es, sucede Dios.
Qué bueno.
Felicidades. Capse.
About people, translate that for me. I got someone says that their mom's a bad person.
Yeah, well, this
is what it is that they accused her of being a bad mother, but all her kids graduated, you know, and they are doing really good at this time.
I didn't think it bad.
Yeah. At one point in all of our lives, our kids are not going to like us. Because we are the disciplinarians. We're the cops. All of us. Whether you're actually a cop or not, we tell them what's right and what's wrong. Going back to your point, when you still can, take away what they think is theirs, right?
Yeah,
before you strike. Because they think that all the stuff is theirs. They think their room is theirs. They think their clothes are theirs. They think their phone is theirs. It's not theirs. It's yours. Take it away. Tell them that there's consequences of losing their stuff, losing who they think they are, how cool they are, by taking it away while you can. You can't do that when they're 16 or 17. It's a little bit too late. But when they're kids, take it away, but really take it away.
Yeah.
Don't give it back right away. You have to, it's like, I don't want to say it's like, you know, training a dog, but if you just yell at your dog and then you give him a treat right away, not learning anything.
Punto es ese, como habíamos dicho, si su hijo le tienes un teléfono y siempre está jugando con él, pero ahora sabes que hizo algo mal, como dijo el capitán, retíraselo. Si lo vas, te digo, pero hazlo. O sea, no se lo des después de 5 minutos y es porque es que no. Si tú dices, te lo voy a quitar por una hora o por un día, cumple eso porque dio el buen ejemplo. Si tú estás acostumbrado a, digo, soy el ejemplo de que todos tenemos un perrito o algo y le damos lo que, las galletitas o lo que sea para enseñarlo a que sea educado, ¿no? Y si se la vuelves a dar, pues el perrito pues ya no va a hacerte caso, ¿no? Pero la comparación no es la comparación de un perrito con su hijo, sino que él usó ese ejemplo. Pero lo mismo con su hijo o hija. Usen la técnica de poder darles el motivo por el cual los estás castigando.
Pero
ya, de que cometiste un error, hiciste algo malo, y a cambio de eso vas a tener que dejar de hacer esto. Ya, como castigo.
Gracias a sus decisiones.
Mari, claro.
Tengo más comentarios de la gente. Dice, si alguien me quiere contestar también, dice, en mi opinión, no tienen que llegar al grado de pegarles. Si desde pequeños les pones límites y castigos cortos, pero que los cumplan para que ellos vean que en verdad lo vas a hacer y también, obvio, mucha comunicación.
Eso es muy importante, que no se raje, que le siga. Pero una
cosa es como mi esposa.
Get a suggestion. All right. So every parent gives their kid allowance, right? Because their kids need money for something. But some people say, here's $1 for taking the garbage out, $1 for brushing your teeth, $1 for this. We're rewarding for the small things. What I did with my children is said, you have, let's say, $20 a week. That for just being a good kid. What happens is I don't say you get money for doing things. You get money taken away for not doing things. If I say, go brush your teeth, you don't do it. Okay, I'm taking $5 away. You get paid salary just to be a good kid. And we don't make it small things because if you say, I'll give you $1 for taking the trash, they go, I don't want that dollar. I want $1 for something else.
Okay. Up to what do you think? Your mother?
No, yo de hecho no le doy dinero. I'm not. Yo le digo a mi hijo que su responsabilidad tiene 6 años. Cada semana sacar todas las basuras de los baños, de la cocina y llevarlo para afuera. Ah, tú me haces hacer todo. Yo hago todo, 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 todo. Dije, niño, es una cosa. Ya sabes que esa es tu responsabilidad. Y no le doy nada. Lo simple hecho es que sí le gustan los videojuegos.
Yeah.
Sí le gusta pelear. Le encanta. Es un niño grande. Para su edad. Y le tengo que decir, no, la gente no le gusta pelear todo el tiempo. No quiere jugar todo el tiempo. Pero es que yo quiero jugar. Son, you can't do it. Si no me haces caso, te voy a quitar el Minecraft. Le gusta el Minecraft. Y sí, es un llorar y un tú no me quieres, tú no me amas, eres la peor mamá. Yo nomás me meto a la cocina y me río. Pero sí me tengo que aguantar. Okay.
Como dijo el capitán, eso es cierto. En ocasiones somos los malos policías, no como padres, porque eso es nuestro trabajo. Pero también nosotros somos los malos policías porque les impedimos cosas que lo vemos que además
exacto.
Entonces, como digo, capitán, todos tenemos el trabajo de ser policía con nuestra familia, ¿verdad? de estarlos cuidando. Él usó el ejemplo también de que a él le funciona eso de que les da su a sus ¿cómo se le puede decir?
Un cago, ¿no?
Sí, su domingo, es lo que estoy viendo. Su domingo, $20, ¿no? Pero de ahí les deduce por cada cosa que no hace. Ok, no hiciste eso, se te quita tanto de tu, de tu dominio.
Oye, entonces con eso yo me quedaba sin nada.
Pues oye, no, yo siempre andaba con los guapos de tía. Pero lo bueno es, la pregunta es, ¿aprendiste o no aprendiste? No.
¿Quedas sin feria?
No, pero vamos a cambiar otro tema también que es muy importante. Los tiempos de calor están fuertísimos. El pasto se está secando. Y digo esto porque los incendios son muy fáciles de ocasionarse de aquí en adelante. El viento va a soplar, el pasto va a estar bien seco. Y si, no sé si supieron de aquel que intencionalmente está causando los incendios, pero lo agarraron, o sea, supieron quién fue, y ahora el pobre ya está encarcelado.
Imagínate todo lo que, el daño que provocó,
sí,
una persona demente, una persona que no sabe qué está pensando, todo el daño que provocó, toda gente sin hogar, el daño que le hizo a la forestación, todo lo que provocó una persona que no estaba cuerda.
Pues yo creo que no tiene suficiente dinero para poder cubrir todos estos gastos, porque eso es un gasto increíblemente alto por todas las pérdidas que hay. Y esto le toca a nuestro buen amigo Abraham, que nos explique de qué puede suceder también aquí si alguien intencionalmente hace un incendio, ocasiona un incendio.
Hey, Bejaf, yo viendo las temperaturas que están pasando en estos momentos, de que estamos llegando casi a los 104 grados, se está sintiendo la sensación térmica. No ha llovido en los últimos días y ya nos hemos dado cuenta de que el pasto está seco. Hay personas que todavía fuman, digo todavía porque ya vemos que ya no fumamos, y todavía avientan la colilla por la ventana.
Pues llegamos al punto de la gente que está siendo irresponsable.
Irresponsable.
El otro día me hablaron unos compañeros, respondieron a una llamada de gente que estaba quemando cosas en su yarda.
Ajá.
Aquí en los límites de la ciudad de Tulsa. No muy lejos de aquí, de esta estación de radio. ¿Y quién era? Raza. Pura raza, en serio. Y pues llegaron los bomberos y estos andaban quemando ramas, hojas, y ahora Dios qué. Y me dijo, hey, Abraham, dile, pues no hablaban español, sí, que no se puede quemar. Hay que tener el sentido común. Está todo seco.
Exacto.
Una cualquier chispita que caiga por allá, que usted nos está fijando, va a prender un incendio, pero grande. En la ciudad de Tulsa, usted no puede quemar. Nadie puede quemar. Está prohibido, especialmente ahorita. Si usted prende algo y causa daños, eso es una felonía. Porque ya sabe, especialmente si usted huye. Usted dice, yo no fui.
Y luego se ve los caminitos de a dónde vino el alumbre. O sea, eso no se puede borrar.
No use el sentido común. Si usted fuma, agarre un vasito de agua o algo, apague la colilla, no la aviente. Esa colilla va a arder hasta 45 minutos.
Y mucha gente piensa, Abraham, que al momento en que la tira se va a apagar o que el viento la va a apagar.
Sí,
y está lo que está diciendo. ¿Después de cuántas horas está sigue prendida?
Mínimo 45 minutos.
45 mínimo.
¿Cuántos? 45 minutos había prendida. Y tuvimos un incendio de unos apartamentos, no voy a decir a dónde,
y es burles. En ellos, unas personas, pues salió de su casa a fumarse su cigarro. Dijo, ahorita vengo, como no fuma adentro porque suena la alarma. Puso el cigarro entre las tablitas en su balcón, se fue. En menos de 30 minutos, se incendió el balcón. Otra vez, gente, hispana fue el compa que hizo eso. Hay que tener el sentido común. Una cosita así de chiquita, como sí, una colilla de cigarro, puede causar tanto daño.
Bueno, ahora que la gente está haciendo mucho daño, yo veo mucha gente que últimamente están cortando sus ramitas de los árboles. Ahora, tenemos a María aquí que nos puede informar dónde pueden dejar sus ramas, dónde, qué es lo que deben de hacer, porque mucha gente tiende a quemarlas, las junta, las pone en medio de su yarda y les prende fuego. Eso no lo haga. Está prohibido.
Muy prohibido.
Muy prohibido. Va a ver, Mari, informa.
Tienen muchas opciones. Primero que nada, usted puede, cada vez que llega la basura semanalmente, usted tiene la opción de poner máximo 15 bolsas de basura verde, 15. Pueden ser 8 de rama, de hojas, pueden ser ramitas, nada más con que estén con un puñitos, no sean muy largas, para que puedan caber en el camión de basura. Usted también puede llevar al sitio de Mantillo. Este lugar está abierto todos los días, excepto los miércoles. Para los residentes de Tulsa es completamente gratis que usted lleve esas ramas. No le van a cobrar nada. Si usted tiene un negocio, pues es otra cosa diferente. Usted puede ir al sitio de Mantillo, usted puede ponerla durante la basura. Si tiene espacio en su basura, camión gris de basura, usted puede poner también allí basura verde. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Si usted tiene ramas que son sumamente más grandes y no van a poder ser transportadas el día de ese servicio, llame al 311 para que programen un servicio y ellos se lo recogen a su casa. Cuando se lo recogen a su casa, no nada más puede ser las ramas verdes, también puede ser también si tiene un sofá, si tiene una lavadora, si tiene una secadora.
¿Colchón viejo como yo?
También un colchón viejo. No, personas no. Colchones.
No, dije colchones.
Ok. ¿Qué digo que como yo? Yo dije, no.
Si yo tengo el colchón.
Oh, se tiene el colchón. Simplemente tiene que llamar al 311 durante las horas de servicio de 8 a 5 de la tarde. Lo único que se le va a pedir es su número de cuenta y de miembro. Tenga estos a la mano porque hay un sistema que le dice, bienvenidos a la ciudad de Tulsa, eso va a ser en inglés. Por favor, presione su número de cuenta. Y a veces la gente no lo presiona y dice, llamo y no me contestan. Es que le está diciendo que presione su número de cuenta. Si no presiona, va a circular el mensaje y van a decir, tengo media hora llamando. ¿Y puso el número de cuenta? No. Por favor, tenga esto a la mano y le van a contestar. Si no hablan en español, la van a conectar con un intérprete o en ocasiones el servicio al cliente habla español.
Perfecto, pues ahí está. Ahí está listo, Vicente.
Qué bueno. Una pregunta, Mari. Cerca de mi shop hay un colchón tirado ahí. Y veas qué bien se acuestan los hombres ahí en la noche. ¿Puedes mandar a alguien que lo recoja, por favor?
Claro que sí. Tiene que llamar al 311 y pedir el servicio de basura voluminosa. Y le van a decir qué día van a ir a recoger el colchón. Esto sí, le va a cobrar $10 a usted por haber.
Bueno, con tal de no verlo, pero tengo que sí.
Y lo menos cerca de mi shop, olvídate.
Déjeme decirle también, recuerden que a partir del 1 de octubre, ustedes van a recibir en los próximos días una cartita. Va a estar en español y en inglés, donde se le van a decir los cambios que va a haber, porque las tarifas van a aumentar. Como el servicio de basura voluminoso ahorita cuesta $10. A partir del 1 de octubre va a subir a 20, que de todo mundo es mucho porque en otros lugares te cobran por peso o tienen otras tarifas más altas. Pero por el momento aprovechen esa oportunidad. Por favor, no vayan a agarrar una multa por hacer un incendio o por tirar una basura donde no deben de estar, porque posiblemente pueden acabar hasta en la cárcel.
Ahí está. Muy bien.
Bueno, ya está, bien, Rubén.
9 de la mañana con 44 minutitos, ya casi nos vamos. ¿Algo más? Que quiero, ahora sí, ¿no?
Desahógate, bro, desahógate. No, yo ando calmado. El calor. No lo descuenten como algo que a mí no me puede pasar. A mí no me pasa. Ah, eso es algo que le pasa a otra gente. Sí. No, eso le puede pasar. Usted nomás cortando su zacate, haciendo trabajo en su propia casa, no tiene que estar trabajando. Si usted tiene vecinos de la tercera edad, y denles una revisadita, especialmente en estos tiempos de calores, a ver si está trabajando su aire acondicionado. Si no, no, que usted va a arreglar el problema, pero tal vez puede traerle algo de ayuda, puede hablar tal vez al 211 para pedir ayuda de la ciudad, si es eso. Pero si usted anda en la chamba afuera, anda haciendo ejercicio, sí. Es deportista, nadie estamos... libre de eso, del golpe de calor. Revise sus amigos, compañeros, trabajadores, ustedes que son patrones de los que andan chambeando afuera. Miren sus trabajadores, denles sus breaks, aunque sea de 10 minutillos, denles sus breaks. Si usted no hace estas cosas, usted va a ir al hospital. Y peor, ya como les hemos dicho, si usted le pasa el golpe de calor, hombre y mujer, usted no va a quedar igual. Usted va a ser una persona diferente, va de ese día, de ese punto en adelante para el resto de su vida. Por favor, sean abusados.
Bueno,
déjame clarificarle un poquito. A lo que se refiere, si usted no sigue los pasos de tomar agua, porque estaba hablando del patrón que les dé 10 minutos de quebrada, y si usted no hace esas cosas, se va a ir al hospital. No, el que se va a ir al hospital es al que no le dio la quebrada. O sea, tiene que darle su break. Para que puedan restablecerse, que sí pasa. sí pasa, me sucedió a mí, tenía trabajadores trabajando en el techo y uno de ellos se me andaba mareando. Entonces, ¿sabes qué? Métete a un lugar donde haya aire acondicionado, tómate por lo menos media hora, una hora lo que ocupes para que te recuperes. Por lo que hemos hablado aquí, como dice Abraham, o sea, una vez que te pega ya un heat stroke, pues ese ya valió, ¿verdad?
Así es, y algo que ustedes pueden hacer en cualquier lugar donde estén, pueden agarrar una cubeta, ponerle agua de la llave y meta los brazos hasta donde puede, hasta los sobacos si puede, y ahí quédese unos 5 o 10 minutos. Eso le va a bajar el calor despacito, porque muy recio, eso es otro rollo. Pero ustedes, todos tenemos cubetas de algo, de herramienta, lo que sea, tírenlo, pónganle agua de la llave, metan los brazos hasta los sobacos y hay que se queden unos 5 o 10 minutos.
Fíjate que nosotros hemos estado trabajando por fuera, Vicente, ¿lo puedes ver?
Sí. Está más tostadito y ahora...
Era güero, así como Mr. Mullenberg.
Very soft. It's very soft.
Nos hemos trabajado, terminado de trabajar a la 1:30, 2 de la tarde porque ya no es soportable. Yeah. Pero lo que hacemos es mojar una garra, una camisa, te la pones alrededor del cuello. Digo, eso ya para la gente que esté más puesta en el trabajo, pero hay gente que ni siquiera trabaja con este clima de esa manera, ¿no?
Sí, la mayoría ya después de las 2 de la tarde ya termina el trabajo. Pues,
antes de irnos, a partir de mañana tengo una lista sobre información de los lugares donde van a dar útiles escolares, donde usted pueda ir para que le pongan vacunas gratis, cortes de cabello. Tengo una lista muy grande gracias a María, que se dio la tarea de conseguírmela. Y a partir de mañana voy a mencionar algunos lugares donde usted puede ir a recibir sus útiles escolares, cortes de cabello, vacunas completamente gratis. Aquí tengo toda la información. A partir de mañana damos la lista.
De hecho, ¿sí me deja?
Sí.
Ahorita tenemos una...
Acomódense el micrófono, por favor.
Ahorita tenemos un back to school batch en la cosecha.
Ok.
En la 41 es de 9 a 12.
¿Quién es de 31?
No, creo que es la 41.
La cosecha de los aquí es la 31.
La 31 de atrás.
Aquí atrásito.
Hay una 31 y otra la 21.
Entonces lo pusieron mal.
Ok. ¿Supermercado? ¿Dices tú?
Sí. Ok, sí.
Perfecto.
Es de 9 a 12 y nosotros también tenemos otro en Bixby.
Ok.
El sábado.
Estoy con la policía de Bixby.
Sí.
Ok, sí, cierto.
Estamos con ellos, ahí vamos a estar de 10 a 1.
Marina, ¿tenemos alguna información sobre usted tiene sobre lugares donde vayan a regalar?
Yo sé que el 15 de agosto va a estar aquí en Hannah Hall. Okay. Tide Rise van a tener un evento. No me recuerdo el horario.
No sale en la peor todavía.
Yo sí lo sé. Es de 2 de la tarde a 5 de la tarde en el 1801 en Alejandro Home. Y luego ahí también va a estar la oficina de bienestar y salud mental de la ciudad de Tulsa. Por eso es que lo conozco.
Nosotros también hicimos una lista, se la mandó.
Aquí, pues si le puede hacer el favor de mandármela para así mañana ya informar, empezar a la gente ya el regreso a clases. Inicia la próxima semana, creo, desde a partir del día 6. ¿Alguien sabe?
A diferentes.
Sí.
Y por último, recuerden el evento mañana en el Fred Johnson Park Community Celebration. Va a ser a partir de las 9:30, agosto 7, para que no vaya a haber mucho calor. Y luego el Parque Lacey va a tener también un evento para de regreso a clases. Ese va a ser el sábado 8, de 11 a 2, en el 2134 North Madison.
Perfecto.
Vayan, también visiten la página de Tulsa Parks Rec Desk para que vean más información más
tarde. Perfecto. Capte.
Yes, school's about to start. Look out for the kids. Everybody's thinking about that. Don't forget, school zones are going to be lighting up. Buses, pay attention to all that stuff. Watch your kids. We're running out of time, but start thinking about, for the next episode, U visas. There's a trick going around for the Hispanic community about U visas right now, and they're getting scammed out of thousands of dollars. So I'm going to bring that up next time.
El próximo jueves hablamos de esto, de hay muchas fraudes ahorita,
sí,
sobre las tarjetas. De hecho, hay muchos cobros que saltan sobre las tarjetas también que no son suyos. Hablamos de eso la semana que viene. Algo que sí tenemos que recordarles, están muy fuertes, muy estrictos en el exceso de velocidad en zonas escolares.
Sí.
Por favor, tomen eso en cuenta porque eso se le puede tomar hasta como felonía también, si no tienen cuidado.
Debe irse media hora más temprano, ¿no? Digo... Si sus hijos salen a las 3 de la tarde, váyase a las 2:30, llegue a las 2:30, media hora temprano, porque, híjole, de repente vamos volando, ¡ay, mis niños! Y ahí va en friega Oye, eso le debe.
Algo está pasando con las mujeres últimamente. Es muy agresiva. Ay, vas a quedar. ¿Por qué? A mí me... Yo voy a la locación está 5 millas arriba y me rebasan como 10 millas arriba. Esa caray. Esto está pasando, pero...
De hecho... No, le estoy que estoy pasando, pero no, hablando de millas y de exceso de velocidad, le quiero agradecer a todas las personas que se dieron la tarea de ir el pasado viernes. Hubo más de 1,200 personas que acudieron y que ya resolvieron su situación o les dieron una fecha para que regresara. Muchas gracias a todas las personas que tuvieron el valor y el tiempo para ir a acudir. No nada más estuvimos invitándolos, sino aceptaron la invitación y lo hicieron posible. Muchas gracias.
¿Sabes lo que más me gustó? Que haya ido tanta gente. Porque hace 2 años, si mal no recuerdo, fueron como 350 personas nada más. Y esta vez rompimos récord. ¿Cuál cifra oficial? ¿1,200 personas,
más o menos 1,200. Todavía no tenemos la cifra, pero en cuanto yo la tenga, la voy a compartir con ustedes con mucha alegría porque yo pienso que fue un éxito. Gracias.
No, felicidades, May, porque hasta las iglesias estuvieron anunciándolos. Eso es bastante bien. Yeah.
Poquito más en lo de acceso de velocidad en las zonas escolares. Yo voy a trabajar en la Legacy Charter. No sé si entiendan, estamos tratando de volver a pintar
las zonas.
La zona, poner nuevo sign. El problema es que esta calle en donde está Legacy Charter todavía es un state highway.
Ah, ok.
Highway 11. Entonces, tomen en cuenta que aunque haga línea, por favor, no dejen los niños salirse del carro y que le digan, vete caminando.
Sí, sí, cierto.
Porque como es highway, la gente pasa rápido.
Cierto.
Tomen precaución en bajar a esos niños, como usted dijo, 30 minutos antes para bajarlos.
Y es que yo sé que todo el mundo tiene prisa por recoger a sus hijos.
Ya.
Porque vamos con el tiempo contado. Yo he visto en escuelas que de repente bajan a los niños y... O los que salen y van corriendo. Hay unas escuelas que están muy bien organizadas. Que esas escuelas no te dejan subir al niño hasta que llegue la persona a la línea, se pare y muestres tu número y están tus niños ya esperando. Hay otros que los dejan, los sueltan y andan, van corriendo para allá y se atraviesan. Así es que aquí está muy atento y yo he visto muy seguido al oficial González del departamento del Sheriff, que él está también donde están mis hijos en las escuelas.
Sí, sí, él sí, trabaja ahí como
seguridad. ¿A qué? También como padre de familia hay que organizarse, ir un poquito más temprano y levantarlos más a tiempo. Hay que formarse y no pasar la línea.
Y acá me lo doy un consejo también, un ejemplo también. Hay personas que van a tratar de incomodarlo cuando usted va manejando, que pues en diferentes maneras no les haga caso.
Son gente que no es feliz.
A este punto voy, vea. Especialmente en los pueblos pequeñitos, o sea, y yo manejo mucho y hago servicios en muchos lugares. Voy manejando en esta calle, por allá, por la región de Sand Springs, en un pueblito, y el que va enfrente de conmigo se da cuenta que soy hispano y me saluda con un dedo, ¿no? ¿Y qué hice yo? Me clavé, me concentré en el volante, lo ignoré y nomás se aceleró. ¿Y quién quedó mejor? A mí no me molestó en lo absoluto. En cambio, no le hice caso.
En ignorar es inteligente.
Exactamente.
Ya. Así de acá lo mismo.
Bueno, señores. Sí. Una cosita, hablando de los padres, y esta va a ser otra tema, pero nomás quería mencionar, si usted es un padre, madre, tal vez juntos, tal vez sola, y joven, puede ser 18, los 20, 30, los niños son una responsabilidad, son un estrés a veces, muchas veces. Por favor, si usted se enoja, aquí si va al trabajo, usted le pasa la mano, ok, yo me voy al trabajo, tú te quedas con el niño. Esa persona ya llega de su trabajo tarde, está cansada. Si su criatura está llore, y a usted la está enojando eso, hombre o mujer, tómese un paso, vaya hacia afuera, deja que ese niño llore. Agarre sus pensamientos, agarre sus sentidos, entonces entre para atrás y atienda a ese niño. Por favor, no meta a ese niño en el refri. Por favor, no mete, esto es la neta, por eso lo quiero decir, no lo meta en el microwave, no lo meta debajo de la cama o en la estufa.
No lo castigue de esa manera.
Lo va a matar. Y hemos tenido muchas llamadas de esas. Por favor, no haga eso, pero es otro tema.
Busque ayuda, por favor.
A mí me amarraban de la cama, pero tanto de meterme a un estufa, pues como que no.
Mi papá decía, salte para afuera a correr.
Sí.
Lo sacaban de la casa y ya cuando ya llorábamos cansados, ya se puede meter.
¿Te imaginas que te metan a la secadora, Rubén?
Lo bueno es que ya no había secadoras en mi rancho, puros tendederos. Ya nos vamos, a nombre de la que buena, muchísimas gracias, señorita, gracias por venirte de hoy. Señorita, gracias. Gracias. Gracias, Vicente.
Solamente acuérdate, pórtese bien, que no nos cuesta nada.
¿Qué? Mari.
Gracias, cuídense mucho. Hasta la próxima.
Captain.
Thank you, Tulsa.
Bueno, pues muchas gracias. Ya nos vamos a nombre de la que buena. Gracias a Short Chicken, que nos hizo el favor de traernos de almorzar. Y gracias a todos ustedes por sintonizar la que buena. Yo regreso mañana muy tempranito. Mi nombre es Rubén Mendoza. Hasta mañana, si Dios me lo permite.